Todo lo que usted debe saber para ser feliz. Una cantidad de consejos para obtener la felicidad. Cómo festejar la Navidad, qué luces poner en cada lugar de la casa, cómo armar un cóctel en su casa. Usted quiere darle pifia a los amigos, los invita para causar su envidia, cómo organizarlo, o si no, cómo cruzar un río o un torrente. Pero mucha gente no sabe cómo cruzarlo y nos llama por teléfono desesperada. Ay, estoy aquí a orillas del Tigris y no sé cómo cruzar. Pues bien, lo primero es observar. Antes de vadear un río, hay que observar con detenimiento. Hay que observar el río. Primero para saber dónde comienza el río. Porque por ahí usted cruza y no se trata del río lo que ha cruzado.
Es otra cosa.
Es otra cosa. Vamos a ver, dice... No, hay que observar los lugares más propicios para meterse en el agua y hay que ver por dónde uno se va a meter y por dónde va a salir.
Se arma todo el recorrido antes de cruzar.
Se estimarán el terreno, las aguas, hay que caminar orilla arriba y orilla abajo. Yo siempre que voy a cruzar un río, primero camino orilla arriba y después orilla abajo. Y elijo la mejor zona. En realidad la más indicada es la que reúne las siguientes características. La que tiene menos corriente, la que es menos profunda y la que aquella en la que las dos orillas están más cerca.
Sí,
así
sí.
Que conviene ir hasta donde el río ya no
claro.
es.
Claro, ya lo determina el río.
Después del nacimiento del río, da toda la vuelta y vuelve por la otra orilla, lo más chulo.
Claro.
Usted está, por ejemplo, en Alejandría y quiere cruzar el Nilo. Muy bien. Se va hasta el centro de África. La fuente del Nilo que tanto buscaron Stanley y Livingstone da la vuelta y aparece por el otro lado a los 20 años y mira a los que han perdido el tiempo contratando balsas, canoas o que se han jugado a nado. Esa es la mejor manera de cruzar un río, ir hasta sus fuentes y dar la vuelta.
Y a veces lleva demasiado tiempo, eso no lo tiene 20 años.
Usted ya está dando la vuelta y se encuentra con un afluente y tiene que ir a buscar las fuentes de ese afluente, dar la vuelta y volver por el otro lado. Es decir, a cada río que usted ve, tiene que rodearlo y ir a buscar sus fuentes. Esto, en el caso de la Cuenca del Plata, lo obligará a recorrer miles de leguas. Miles de leguas para cruzar el Paraná, todo por usar el puente, para no pagar el peaje.
¿Cuánto te ahorras? Dice.
Claro. Bien, pero supongamos que usted no tiene tiempo.
No tengo tiempo.
Por razones que no vienen al caso, ahora no tenemos por qué explicarlas. Bien. Antes de meterse en el agua, Rolón, se vigilará que en el transcurso de la corriente no existan turbulencias o remolinos. En los remolinos, habrá de saberse, convergen varias corrientes que atrapan y succionan a su fondo todo lo que encuentran a su paso. En realidad no lo encuentran a su paso.
No.
El remolino está ahí. Pero bueno.
Por ejemplo usted. ¿No?
Sí, por ejemplo usted.
Intentó cruzar.
Usted
lo intenta
cruzar, aparece el remolino, mejor dicho, usted no ve el remolino, se mete en el remolino, es usted que llega al remolino,
sí.
No el remolino.
El remolino no tiene la culpa, él estaba
claro,
ahí.
Usted por ahí
claro. Si uno lo molesta, no te hace nada el remolino.
Claro.
¿Cierto?
Nunca sucede que uno está esperando el 60 y viene un remolino y lo succiona. No es un remolino. Bueno. Pero, perdón, ¿cómo? ¿Usted nunca lo agarró un remolino?
No, por suerte.
Ah, pero ¿cómo es? Yo no creo eso, que te tira para abajo.
¿Cómo no creo? ¿Por qué te va a tirar por abajo? A ver, Rolón.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Es mentira. Eso es cuento de las viejas para que uno no se meta en el agua después de
comer. Los chicos, para los chicos.
No te metas que te van a agarrar un remolino.
No, realmente usted queda atrapado entre las diferentes corrientes y lo succiona. Y se puede ahogar, ¿eh? Muy peligroso esto.
¿Cómo lo succiona?
Sí, lo chupa, para abajo, se lo traga el agua.
¿Qué quedamos? Bueno, hasta abajo de todo. ¿Y dónde empieza el remolino?
Ahí está. Arriba.
Porque, ¿y qué es lo mejor, luchar o dejarse succionar nomás?
Ajá. ¿Qué aconsejan los psicólogos?
Yo vengo a ver los psicólogos. Me agarro un remolino, ¿qué hago? Lucho, ¡ay, grito!
No, no.
Policía, policía.
No.
Bueno, om, om.
Respira hondo.
Claro, y me voy hasta el fondo del remolino.
No va a salir, ¿eh? No va a salir.
¿Qué debo hacer para salir de un remolino? Momento, ¿eh? Están escuchando muchas personas justamente en el medio de un remolino. No me conteste ahora, doctor.
Sí, son
todas esas personas que están parando la oreja, una radio lejana en la orilla, que puede ser su tabla de salvación. Adelante, doctor Rolón.
Bueno, mire, yo no sé en realidad que tiene usted escapatoria una vez que lo agarró el remolino.
Atención, la gente de los remolinos. Malas noticias para ustedes.
No se metan.
Parece que no habría escapatoria.
Porque por ahí,
sí, doctor, lo escuchamos con mucha atención, ¿eh?
Por ahí cuando el remolino le permite salir, ya lo ha mandado muy a la muy profundo, ¿se da cuenta? O sea, lo tira hasta abajo y...
Sí, sí, pero no, no, no...
De ahí no sé si sale, ¿eh?
¿Tenemos salvación o no?
Bueno, yo no se lo quería decir.
Dígalo, esto es radio, ¿verdad?
No.
Murmullos de gente que estaba en el remolino. La única salvación es cuando el remolino cambia de dirección.
Claro.
Claro. Que por ahí...
¿Qué?
Y en algún momento el remolino, en vez de ir para un lado, empieza a ir para otro.
Claro. Está bien.
Vamos a generar un poco de esperanza, Rolón.
¿Pero quién le dijo que cambia de dirección el remolino?
Ha sido muy duro, licenciado, usted.
Entonces ahí usted aprovecha, señores que están en el... Aprovechan y salen tranquilamente. Pero esto puede tardar, puede pasar dentro de un minuto o durante 20 años, o dentro de 20 años. No le podemos decir, ¿no es cierto?
No, no le podemos decir.
La ciencia avanza cada día.
Me parece que no sale.
Dice, también se procurará averiguar qué clase de lecho tiene el río. Ah, ¿y cómo lo averiguamos?
Y la toque el fondo.
Le preguntamos a un cocodrilo, ¿qué clase de lecho tiene este río?
No, pero usted antes, cuando entra ahí que está bajito, toque, fíjese que es el
chico. Sí, ahí no mames.
Ahí está bien.
Después, sí, yo tengo que andar en cuatro patas por el fondo del río a ver qué lecho tiene. Hay lecho de arena, grandes piedras, piedrecillas, ramaje, vegetación en el fondo, azulejo, qué sé yo.
Eso es una pileta, ¿no?
Si la profundidad del agua lo permite, se cruzará con la ayuda de una larga vara.
Usted
¿qué
va,
hago con la vara?
Va tocando el piso usted,
sí,
para darse cuenta si con la vara si hay algún tipo de movimiento en el piso. No, si
¿cómo es, movimiento en el piso?
¿Hundimiento?
El movimiento no es en el piso, es el agua lo que se mueve. El piso está ahí.
Ajá.
Dice... La vara es para mantener el equilibrio y al mismo tiempo para sondear el suelo antes de pisarlo. Si usted ve que la vara se le hunde...
No,
amigas, ¿eh?
Suéltela.
Guau. Si el río es escandaloso...
¿Es escandaloso?
Si el río es escandaloso... No, si el río es caudaloso...
Ah.
Y no se hace pie... Y no se hace pie... Sí, y no se hace pie. Si el río es escandaloso y no se... Se tendrá que cruzar nadando, señora.
Ajá.
Nada, si tú, claro, si no hace pie, algo que lo salte, va a tener que nadar. Lo mejor es nadar en el sentido de la corriente. Al río hay que correrlo para el lado donde dispara. Y en forma oblicua hacia la otra orilla. No conviene perder de vista cuál es la otra orilla y cuál es esta.
Ajá, ¿cómo es eso?
Claro. Porque hay gente que empieza a creer que esta es la otra y que la otra es esta. Entonces, después de varias horas de nadar, llegan a la misma orilla donde salieron. Dice, por fin he cruzado este escandaloso río.
Caudaloso.
Que no se hace pie.
Uh-huh.
Y es la otra orilla. Uh-huh. Así que, esta, por ejemplo, esta orilla es esta. Y la de enfrente es la otra.
Está bien, ya nos pusimos de acuerdo.
Ahora,
¿por qué tengo que cruzar nadando en diagonal y no derecho, que se supone que es más corto?
¿Con la corriente?
Con la corriente lo va llevando y usted se deja llevar por la corriente, pero un poco se va cambiando de carril, ya, ¿no?
Va coleando un poquito.
Ahora, claro, por ahí, cuando termina de cruzar, ya ahí se hizo como 30 kilómetros.
Claro, claro, claro. Y le cambia el destino,
claro,
el país.
Claro.
Uh-huh. Bueno, está bien.
Cruza, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Y si no... construyase una pequeña balsa flotante, claro, un pequeño transatlántico,
claro,
construyanlo con 20 toneladas de hierro que habrá llevado a tal efecto.
Se hace un buquebú en un ratito.
Claro. Si no se puede pensar un acuerdo unos 4 metros por encima del agua, y cruza el río de la Plata, digo, por ejemplo, hay gente que lo cruza así.
¿4 metros?
Claro,
4 metros,
¿y dónde? Agarran, llevan una cuerda hasta Colonia, la tienden a 4 metros por arriba del agua, y después van ahí. ¡Ah! Oh, pero
bueno. 4 metros?
Sí, y para no salpicarse.
El cable carril.
Sí.
Es mucho.
Y mira si te cruzas con uno que viene de Colonia para acá.
Claro.
Dice, ¿quién se tira?
Bien. ¿Y ahora?
Un buen recurso, doctor, disculpe, ahora que estamos aquí justamente en las riberas del río Zambezi.
Ajá, sí.
Disculpe, lo encontré, profesor Livingston. Para cruzarlo, ¿por qué no inflamos pelotas?
No entiendo.
En los ciclos de Sudamérica.
¿Cómo es la
técnica? Inflaban pelotas o vejigas de animales.
Sí, ¿y?
Una vejiga de león. Por ejemplo, usted mata a un león...
Algo más fácil lo tiene.
Le saca la vejiga... No, pues se supone que si usted mata a un león es capaz de cruzar con...
Sí, le saco
la vejiga y agarrándose bien fuerte de la vejiga, del león, ¿no?
Ah.
Lucio. Cruza.
Pero no entiendo, ¿y qué hago con la vejiga en la mano?
¿Se
la uso de qué? ¿De salvavidas?
¡Explotador!
¡Explotador!
Cabalmente, profesor Livingston.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Y primero tengo que poder matar a un león, después tengo que saber cuál es la vejiga. Tengo que abrir, saber, identificar, a ver si agarro otra cosa, me confundo.
Bueno,
yo no soy anatomista.
Tengo que agarre un reloj.
Y después digo, una sola vejiga de león, ¿da para soportar el peso de una persona?
Lamentablemente, hacen falta como 6 leones.
¿Y qué quiere? ¿Que mate una manada yo solo?
Es bravo, ¿eh?
Si se quiere salvarlo, ¿no?
Puede esperar que el río se congele y se cruza tranquilamente caminando.
Pero por ahí tengo que cruzar...
En estado sólido.
Pero tengo que cruzar desde el Amazonas, un lugar donde no se congela el agua.
¿No se congela el Amazonas?
No.
Ah, menos mal que me avisó, porque...
Ya lo iba a encarar.
Claro, yo estaba esperando que viniera que refrescara. Yo una vez esperé que se congelara el Iguazú.
Ah.
Para ver cómo eran las cataratas congeladas, ¿no?
Y no hay manera, sí.
Y no se congeló.
No.
Digo, ¿usted sabe qué espectáculo?
Las cataratas congeladas.
Congeladas del Iguazú, sí. Están todos así.
Del lado argentino.
A medio caer. En medio... El pez medio mirando así como... Como Justrich.
Quedó. Quedó en el segundo salto. Bueno, no, o sea, no puede esperar eso en todas partes. Además, a lo mejor usted, en un río que se congele, supongamos que en el momento de congelarse faltan 3 meses. ¿Usted qué hace? ¿Fica 3 meses en la orilla?
Sí, señor.
No, ¿cómo dice, señor? ¿Tiene alimento? ¿Tiene todo para sobrevivir esos meses? Esto se lo tiene que cruzar ahora, viejo, lo siento. Vos no se haga el piola, usted que
no. No me hago el piola.
No quiero obligar a cruzar.
¿Por qué no se agarra de un tronco?
Sí. ¿Por qué?
No hay troncos acá.
Ah, porque el tronco flota también, es más fácil arrancar un tronco.
¿Dónde lo saco el tronco?
Y de algún árbol.
Es un desierto.
No, si no te dejan talar acá.
No, está prohibido. Y se lo matan al tronco, dice.
Se ahogan.
Bueno, después. A veces se congela el estrecho de Bering también.
Ajá.
Entre Alaska y Siberia. O sea, se congela el océano, discúlpeme que se lo diga.
Epa, no tenía, ¿no? ¿Y?
Y la gente espera para cruzar. Tranquilamente, pero se congela y cruza la gente el estrecho de Bering.
Uh-huh.
Y pasa del Asia a América tranquilamente, caminando.
Qué impresionante.
Pero por ahí le llega el verano justo en el medio de...
Hay que apurarse.
Estrecho, claro, porque el estrecho es ancho.
No. Qué increíble, ¿eh?
Mirá. Y te agarran en el medio y te hundiste.
Y no hay personas que lo crucen con algún elemento, digamos, con algún vehículo.
Sí, efectivamente. Si yo soy el barquero que cruzo aquí, a las personas que quieren cruzar el río, es el Cosito. El río Cosito, uno de los ríos de Galicia.
Sí, sí, sí.
Si quiere que lo lleve al otro lado del Cosito...
Póngame una moneda.
Soy el barquero.
Ajá. Está bien. ¿Y cuánto me cobra usted por cruzarme el río?
Un óvalo.
Ajá.
Deposite su óvalo.
Ajá. ¿Y cómo? ¿Usted cruza de uno? ¿La barca es...?
Según, si se trata, por ejemplo, de lobos y ovejas, tengo que hacer una complicada sucesión de idas y vueltas cuya explicación está en la revista Villique.
Ajá. No, no, pero tratándose de personas, ¿y cuántos podemos subir?
Mire, yo le voy a decir la verdad. Nosotros acá con Guillermo...
¿Cómo le va?
¿Es su socio? Sí, es mi socio. Vamos a poner un buquebús. Porque ya...
¿Un buquebús?
Un buquebús para hacer la competencia a Morgan.
Sí.
Para cruzar de Buenos Aires a Colonia y a Montevideo.
Pero ustedes, perdón, ¿no? Pero tienen... ¿Van a construir una embarcación con esa comodidad, con esa seguridad?
Nosotros, es una nueva alternativa.
Un viaje alternativo, ya no me está gustando.
Pero algo más natural, Rolón.
Y algo todo más ecológico.
Más ecológico.
Por ejemplo, no es a motor la embarcación.
¿Y a qué?
A remo, tenemos unos galeotes.
Ajá.
Unos galeotes. Que son infractores a las leyes de tránsito. Que nosotros propugnamos una ley que a todo el que cruce un semáforo en rojo lo manden un mes a las galeras. Se lo mandan ahí, reman gratarola.
Ajá.
Tenemos aquí al señor que les marca el ritmo con el látigo. Entonces no se contamina el aire ni nada.
No, claro. No, hacen esclavo a la gente nomás, pero es un detalle. Qué ecológico.
Después la gente se sube y nosotros los bajamos en el Uruguay. ¿Y dónde vayan, Nada del puerto. No.
Que usted arrima donde...
Lo arrimo donde...
A donde quiera.
Sí, señora, la arrimamos donde usted quiera. ¿Dónde quiere que la arrimemos? Ahí nomás la arrimamos.
Porque por ahí lo vive cerca del puerto.
La Plata Ramírez, la arrimamos a la Plata Ramírez.
Ahí está.
Posito,
sí.
Le arrimamos un Posito. Punta Gorda, le arrimamos. La arrimamos también.
Pero, discúlpeme, y el... Durante el viaje, ¿ustedes también tienen así un restaurante, un sillón, todo como...?
Pesca, todo pesca.
Pesca, todo natural. Que quiere comer algo, pesca.
Pero digo que la gente...
Sí, se manda un sábalo, un sabalito crudo.
Se puede asar ahí arriba.
No, es horrible, ¿no? No, porque digo que la gente ahí le gusta mucho ir al restaurante, al barco.
No hacen otra cosa.
Sí.
Sí, bueno. Tienen
minutos ya van. No se pueden quedar quietos.
Allá hay una cola de 10 metros para sacar el tigre. Bueno,
¿sí? Sí, tenemos todos artículos de contrabando.
Todo es un free shop, todo contrabando.
Sí, todo.
¿Cómo contrabando?
Artículos robados incluso. Todo un free shop de unos reducidores, amigos nuestros.
Se han puesto unos locales, ¿eh?
Claro,
los están.
Un local vende repuesto de auto.
Estéreo afanado.
Claro, batería de cocina. Todas cosas, televisores de segunda mano. Todo choreo, ¿no?
Es ilegal.
Unidades ya, pero no. Al estar nosotros fuera ya de la
claro, es factoría.
En un momento decimos, bueno, puerto libre, piedra libre,
zona franca,
a comprar que se acaba el mundo. Y tenemos ahí en medio de la balsa una pequeña carpita y ahí todos artículos.
Probable.
Mira, aquí tenemos unas telas.
Ajá,
sí, ¿no? Esta pieza de tela la pagamos en la cedería La Parisia.
Ajá.
Mucho.
Lindo tela, sí.
Seda natural, fíjese.
Sí.
El violetita lindo para regalarle.
Sí, pero violetita.
Violetita.
¿Usted quiere que hace un traje?
Estamos afanando, no podemos. ¿No?
¿Qué que vayamos con el cargo?
Mire, tenemos una clase de tela. Mire, para una cortina este brocato.
Ajá.
Sí.
No, yo estoy buscando para un traje. ¿Tiene alguna tela para
mira
un traje?
Mira que lindo. ¿Sí?
Pero rosa.
Bueno.
Un traje rosa.
Ah, y este príncipe de Gales medio tirando a Verduzco.
Sí.
¿No le gusta la trama?
No.
La trama celeste.
Sí. No, príncipe de Gales ahora no está. ¿Negro tiene? ¿Tiene algo negro?
Sí.
Sí.
Tiene que ir al fondo de la carpa, ahí.
Sí.
Allá está.
¡Mauricio!
Sí, ahí está.
¿Sabe qué?
Sí.
Yo estoy buscando también porque quiero regalarle la tela para que... Estoy saliendo con una chica, ¿no? Ahora...
vagoneta.
No me cargue.
No
me
cargue.
No.
Para que la rimara...
No, revuelva la mesa de saldos.
Porque justamente es una sorpresa. Yo quiero comprarle la tela para atravesar el vestido de novia.
Mm.
¿Ustedes tienen algo así?
¿Novia?
No, novia.
Sí, nosotros tenemos algo, pero no tanto como una novia para casar.
Sí.
No, digo para el vestido.
Unas minas que por ahí salen, por ahí no.
Vio cómo es la vida del marinero.
Un día tan bueno, otro día no. Por ahí viene el novio y ya está medio antipática. Otro día está sola y se sonríe.
Sí.
Bueno, pero tanto como novia para casarnos no tenemos.
No, pero estoy buscando, no sé, tul. ¿Tiene tul?
Ah, ¿qué tul? ¿Qué? Sí. Para mosquitero. Tenemos un tul especial para mosquitero.
Y para la cuna del bebé.
Sí, y para la cuna del bebé.
Y pero es muy... muy transparente, lo que sigue. Con eso se le va a ver
muy
todo.
Transparente, mire, para tocarlo tiene que pasar dos veces. Para tocarlo tiene que doblarlo.
No me satisface, ¿eh? A ver, yo no sé, ¿qué otra cosa me puedo ofrecer usted?
Bueno, para vestido de novia yo le puedo ofrecer este, mire.
¿Qué
es? Esto es baratísimo, y queda bien total. El vestido de novia es para usar una vez.
Es un ratito, nada más.
No le conviene ponerse en gasto. Aquí tenemos telas plásticas Flavinil.
Pero,
viejo ni se ve.
Es blanco.
¿Cómo le voy a regalar un vestido?
Tiene un poco de olor a plástico, pero usted que le importa.
Aparte, si se mancha, sale enseguida con la agüita.
Y usted lo usa ese día de vestido, al otro día se hace un mantel, una cortina para el baño, y se acuerda, se va a bañar y dice, ay, ¿te acordás que ya no?
¿Te acordás de aquel domingo?
Sí, que te vi por vez en
vez. Lo tuviste puesto.
No, muy ordinario. No, usted no, disculpe.
Pero también.
No se ofenda, no. ¿Cómo es un vestido de novia de plástico?
Y bueno, pero ese es un free shop, no es tampoco Lobo Bellini.
Claro. Bueno, no, entonces no, bien. ¿Zapatos tienen?
Zapatos tenemos, sí, tenemos. No sé si le podremos hacer un par.
¿Cómo? No entiendo.
Sí, claro, a ver.
¿Cuánto calza usted, a ver?
Sí.
41.
41, acá uno tenemos.
Sí. A ver, ¿quién es el otro?
Este es un gomicuer.
¿Qué color le dice? ¿Vos negro?
Sí, le dije un gomicuer en negro.
Yo tengo un gomicuer, pero marrón, ¿no es lo mismo?
Bueno, negro tengo siete vidas. Siete vidas, mérito y grimón.
Son para pero no tiene nada que ver con el que usted me dio el modelo.
No, pero total nadie le mira los dos pies al mismo tiempo. ¿Sabes qué tiene que hacer cuando es así? Camine con las patas abiertas. Así.
8:20.
Claro, están tan lejos. Así le queda lejos un zapato de otro y nadie los compara.
Sí, hay que pasar rápido por ahí.
Usted los pone juntos enseguida, la gente, mirá ese. Usted camine con la pata bien abierta. Cualquier cosa le dice que...
Sí, que...
Es un caso plantar.
Claro, que tiene que plantar.
Le cierra un tarro de talco.
Ajá. Mire, la verdad no hay mucho que aprovechar acá en este free shop. Porque sí, de todo, todo medio
precario. Estamos llegando, señor.
Sí,
tenemos que guardar todo.
Lo único que le puedo ofrecer acá es esta licuadora de segunda mano.
Una licuadora.
Tiene.
¿Qué hago con la licuadora?
Pues, licuado.
No, ya sé. ¿Para qué quiero, digo yo, una licuadora, sí?
La licuadora, mire, tiene dos velocidades.
¿Dos solas?
Sí, tiene. Más espacio, más fuerte.
Ajá. Está un poco cansadita, un poco vieja.
Y le falta la tapa, ¿no? Yo le aconsejo, usted cuando cualquier cosa le pone una revista arriba.
Esas cosas las hace usted. Se lo estoy imaginando, mire. Se lo imagino. Ponen ahí una revista.
Para que no salpique.
Claro, porque si no se pone el jugo de naranja, a mí me pasó, porque yo la probé sin tapa y le puse la más fuerte, porque yo soy ansioso. Y salió todo el jugo de naranja para arriba, salió, yo me fui a tomar, no había nada.
¿Y cuánto está la licuadora esta? ¿A cuánto me la deja?
12 pesos.
Uruguayo, ¿eh? Ya estamos del lado de Uruguay.
12 pesos.
12 pesos.
Dale, amarrete.
No, usted dice, pero 8 pesos una licuadora.
Media sesión. 8
pesos. ¿Usted por quién me toma? 9 pesos. Sí.
¿Cómo se lo voy a comprar 8,20, digamos?
Bueno, está bien, 8,50. No, mire, acá es todo barato.
Sí, veo que tiene... Los precios son buenos, lo que malo es la mercadería.
Bueno, tiene esta moto. Esta moto es una Paperino de 58.
Pero no tiene manubrio.
Tiene algunos detalles.
No, fíjense. ¿Y el asiento dónde está? Un caño nomás tiene.
¿Mauricio? Claro, porque acá se lo sacan el asiento a veces.
Juegan mucho.
Claro, en el barco para sentarse en la popa y todo. Pero bueno, es 28 pesos esta moto. Está un poquito flojita de papel.
Sí,
floja. No, ¿Qué? Pero no, usted no tiene... Sí. Usted no es el dueño...
Está a nombre de alguien.
Está a nombre de alguien, dice... Está todo borroso, lo único que me dice señor, es Juan. Lo único que se ve es Juan. De cualquier cosa, diga que sé. ¿Cómo se llama usted?
Yo, Gabriel.
Diga Juan, por la verdad.
¿Por?
Juan Gabriel, diga.
Se llevaba una moto por 28 pesos. Está flojita de papel.
O sea que no
la última patente...
¿Y cuándo es? A ver.
La última patente, 1959.
No, salud.
Último trimestre, ¿eh?
Sí, aguarda.
Ah, bueno, menos mal. Hay
casi 60, Rolón.
Sí, no importa.
El seguro...
Seguro se lo llevaron previo.
No, seguro.
No tiene seguro, 42 años de patente, seguro que no tiene.
Tiene 41... 42
años de patente.
42 años de patente.
No, ¿sabe cuánto le sale por la alcaldía?
Una moratoria, Rolón.
43 años de patente.
No, es mucho, mucho.
Es mucho, sí. Y bueno, no la pague. Si lo paran, déjela la moto. Si lo paran la casa y se va, le hago un cuarto, déjela la moto. ¿Qué quiere por 28 pesos?
No, la moto tampoco quiero. No sé, ¿tiene algo que le funcione bien?
Mauricio.